La organización Cuban Prisoners Defenders actualiza lista de prisioneros de conciencia en Cuba.
El canciller de Cuba rechaza decisión de los Estados Unidos de sancionar al ministro de las Fuerzas Armadas, Leopoldo Sintra Frías.
Hija de la dama de blanco, Xiomara Cruz Miranda, guarda reservas del tratamiento médico que está recibiendo su madre.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, afirma que la operación militar que mató al poderoso general iraní fue para evitar una guerra.
Se dispara la tensión en Medio Oriente mientras la comunidad internacional llama a la calma.
El secretario adjunto del Departamento de Estado de los Estados Unidos para el Hemisferio Occidental, Michael Kozak, afirma que las elecciones libres en Venezuela son el camino para salir de la crisis.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, sean bienvenidos a esta primera emisión estelar de Noticiero de Radio Martí, correspondiente a este viernes 3 de enero de 2020, en simultánea por Radio Caracol 1260. Desde el estudio A, les saludamos todo el equipo informativo integrado por el ingeniero Richie Pérez en los controles. Sala de redacción, Lidia Darías, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo, edición Álvaro Alba. Somos sus voces informativas.
Bruno Tocars
y Ricardo Espinosa, bienvenidos. 24 grados Celsius en La Habana, intervalos nubosos, la sensación térmica es de 25 grados. Los vientos están ahora soplando a 14 kilómetros por hora. Noticias de Cuba.
La organización Cuban Prisoners Defenders actualizó su lista de prisioneros de conciencia en la isla para el mes de diciembre. En entrevista realizada por Ariane González, Javier Larrondo adelantó además la cantidad de presos por el supuesto delito de peligrosidad predelictiva.
La organización Prisoners Defender, que tiene su sede en Madrid, sumó a su listado 3 nuevos presos políticos durante el mes de diciembre de 2019. Su presidente, Javier Larrondo, detalló los nombres en entrevista con Radio Martí.
En la lista de Prisoners Defenders, de finalizado el mes de diciembre de 2019, hay 3 nuevos convictos de conciencia, que son Luis Enrique Santos Caballero, del movimiento opositor Juventud Despierta, Leudis Reyes Cuza, que es del Frente Orlando Zapata Tamayo, y Eusandro Ochoa Leiva, que es un opositor independiente. Hemos sumado a la lista otro prisionero que se llama Kessel Rodríguez.
¿Por qué ahora es que se incluye el caso de Kessel Rodríguez?
Aunque no ha entrado en prisión en diciembre de 2019, sino que llevaba ya tiempo en prisiones, hace unas semanas recibimos la sentencia, la acusación fiscal, todo, y vimos que era un caso claro de fabricación por parte del régimen.
¿A cuánto asciende el número de presos de conciencia que tiene documentados Prisoners Defenders?
Nosotros tenemos 126 casos.
Javier Larrondo también adelantó el dato que hay más de 9.000 personas condenadas por peligrosidad predelictiva en las cárceles cubanas.
Son más de 9.000 las personas que están en prisión por las condenas de peligrosidad predelictiva, que no tienen ningún delito, que por una presunción de peligrosidad, en unas ocasiones es motivada políticamente 100%, en otras ocasiones puede ser por cualquier circunstancia arbitraria. Hay 9.000 personas en prisión con penas de entre 1 y 4 años que no han cometido delito. Nadie ha puesto foco en que la represión del régimen cubano, más allá de la represión a organizaciones opositoras, hay otro ámbito de represión mucho más amplio, que es el que se da sobre la población civil. Muchos de ellos van a ser gente con un tipo de represión pues por pensamiento.
Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
El canciller cubano Bruno Rodríguez rechazó este viernes la decisión de los Estados Unidos de incluir en su lista de sanciones al ministro de las Fuerzas Armadas de la isla, Leopoldo Sintra Frías, y calificó de calumniosas las acusaciones contra él.
Los Estados Unidos acusó este jueves a Sintra Frías de graves violaciones a los derechos humanos y del apoyo de militares cubanos al presidente en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro.
Además de Sintra Frías, la orden de Washington también afecta a sus dos hijos. A todos se les prohíbe la entrada a Estados Unidos, explicó el Departamento de Estado.
La hija de la dama de blanco, Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda, guarda ciertas reservas acerca del tratamiento médico que recibe su madre en el Hospital Miguel Enríquez de La Habana. Clara Iznaga dijo a Radio Martí que, no obstante, observa mejoría en el estado general de su madre.
El realidad todavía nosotros estamos ahí, ella está bajo tratamiento médico, pero todavía no sabemos lo que tiene. Sabemos que tiene una infección respiratoria. Tuberculosis sí, todavía sí, eso es una enfermedad que ya está diagnosticada y de hecho ella está terminando de ese tratamiento. Pero no me dicen si mejora, cómo va a reaccionar el tratamiento, no me dicen nada, ni me dicen cuál es la otra enfermedad que tiene, porque ella está ahí bajo tratamiento médico, pero ese tratamiento médico tiene que ser por alguna enfermedad. Dice que faltan más estudios, más análisis. Yo le veo la mejoría a mi mamá de que ella se está alimentando, que eso ya es un síntoma de mejoría, pero la veo muy delicada, ¿no? Y aunque se está alimentando, baja más de peso y baja más. Yo estoy que ya yo no sé ni qué pensar ni a quién creerle, porque todos los días me dicen algo distinto. Ahora me dicen ellos de que el líquido del pulmón ha ido disminuyendo con el tratamiento de Rosefin. Pero ella sigue con su falta de aire, porque de hecho ella es dependiente ya del oxígeno. ¿No? Desde que a ella la transfundieron, todavía no le han hecho un análisis de sangre para saber a cuánto le subió la hemoglobina. Todavía no se sabe a cuánto le subió. Ayer le hicieron un análisis que era para saber si tenía las plaquetas bajas. Y en ese análisis la hemoglobina le dio en 11. La doctora dice cuando subió que eso es imposible, porque con una sola transfusión la tenía en 6, no le puede subir a tanto. Desde que la transfundieron no le han mandado a hacer un análisis de sangre. Era así que yo no veo mejoría en la atención.
Las autoridades de la prisión de Aguadores en Santiago de Cuba pusieron límite a la cantidad de alimentos que la familia del preso político José Daniel Ferrer le podía llevar el día 1 de enero para la cena de fin de año. Su esposa Nelva Ismarair Ortega dijo a Radio Martí que a los familiares de los otros reos le permitieron pasar todo lo que llevaban.
Me había dicho de que el día 1 tenía la cena y el día de la visita nos dijeron de que, como era una pequeña cena, que no se iba a aceptar nada de líquido y que era nada más una cazuela que se echaba arroz como yo quisiera hacerlo, la carne como yo quisiera y mi ensalada. Me dijeron de que lo que echara era vianda en una cazuela, que no me pasara de ello. Y cuando llegué, habían personas que habían llevado hasta sacos de cosas. Todo el mundo llevó ensalada, hasta las personas llevaron piernas asadas, me requisaron no sé cuántos oficiales y al final, como yo estaba molesta porque cada vez que veía que llegaba la gente con sacos, con bolsos grandes y yo nada más con una cazuelita que me mandaron a buscar al jefe de la unidad, que él se iba a ser responsable de ver quién me había dicho de que nada más llevara esa cazuelita cuando yo podía llevar todo lo que yo quisiera exceptuando los líquidos. Me dijo que era imposible, que él se lo iba a saber, pero que seguro que habían sido otras personas y yo había entendido mal. A esa hora me dio tristeza. Según ellos la van a hacer llegar. Dios quiera, no le hagan nada, no le echen ningún veneno ni nada, porque de ellos se puede esperar cualquier cosa y las peores cosas sobre todo.
La denuncia de la corrupción político-administrativa de Cuba es uno de los principales tabúes tanto para los periodistas independientes como para los oficialistas. Yolanda Huerga recogió opiniones al respecto.
En Cuba la corrupción es quizás uno de los temas más peligrosos a abordar.
Ese tipo de alta corrupción político-administrativa, eso no se cubre en la prensa oficialista. En la prensa independiente, desde aquí dentro es muy, muy difícil. Hay una fractura entre la institucionalidad y los periodistas, lógicamente.
Señaló la periodista independiente Ana León.
Por lo menos nombres de funcionarios que estén vivos y actuantes en Cuba no se pueden mencionar. O sea, nadie los menciona, eso tiene un costo.
En 2011, el periodista José Antonio Torres fue condenado a 14 años de cárcel por espionaje debido a un reportaje publicado en el periódico Granma en el que criticaba la mala gestión en la construcción de un acueducto para Santiago de Cuba, un proyecto que supervisaba el comandante Ramiro Valdés. Por su parte, el intelectual y comunicador Julio Aleaga Pesán apuntó que la estructura institucional del régimen está diseñada para impedir la transparencia de la información.
La estructura burocrática del gobierno levanta mecanismos, valladares, que impiden que tanto unos como otros lleguen a las informaciones. Los ministros, los representantes, los directores de empresas, pues impiden que los periodistas oficiales lleguen a la información. Para los periodistas independientes, pues es mucho más difícil. Una dictadura que donde, por ejemplo, el flamante primer ministro, pues su hijo monta en un avión ejecutivo en lo que le exige a la ciudadanía, el sacrificio.
En un informe publicado recientemente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos destacó la importancia de la prensa en la lucha contra la corrupción y las dificultades y peligros que enfrentan los periodistas por denunciar ese flagelo. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
11:10 en Pinar del Río. El registro a esta hora es de 24 grados Celsius. La temperatura, intervalos nubosos, viento soplando a 8 kilómetros por hora. Tiempo para darle un vistazo a lo más importante que sucede en Venezuela.
El secretario adjunto del Departamento de Estado de los Estados Unidos para el Hemisferio Occidental, Michael Kozak, recordó en su cuenta de Twitter que la Asamblea Nacional de Venezuela votará el 5 de enero y el antiguo régimen amenazó, arrestando y sobornando hasta con $500,000 por voto para detener la reelección de Juan Guaidó.
Amenazar, exiliar, detener, sobornar, ese es el primer paso. Intentar tomar el control de la Asamblea, evitando elecciones libres en el 2020, escribió Kozak.
El alto funcionario afirmó que las elecciones presidenciales libres son el camino para que Venezuela salga de su profunda crisis.
El antiguo régimen le teme a las elecciones libres, pero eso es justo lo que Venezuela necesita para revertir la represión y la pobreza de la crisis de Maduro, enfatizó Kozak.
Este domingo 5 de enero se realizará la elección de la Junta Directiva del Parlamento de Venezuela con la propuesta de reelegir como presidente a Juan Guaidó. Álvaro Algarra, de La Voz de América, informa desde Caracas.
A tan solo horas de que se instale el último año de la actual legislatura, el próximo 5 de enero los diputados de la Asamblea Nacional de todas las fracciones se preparan para una sesión en la que se definirá si Juan Guaidó cuenta con los votos para su reelección. En la capital venezolana, ciudadanos manifestaron a La Voz de América sus expectativas de cara al proceso.
Sí, estoy de acuerdo con las elecciones el próximo domingo. También quiero que repita Juan Guaidó, a ver si por fin hacemos algo y sacamos al país de la incertidumbre que tenemos.
Y le recomiendo a mi presidente, a Juan Guaidó, que tome medidas, pero de inmediato.
La dirigente opositora y representante del denominado Frente Amplio de Mujeres, Andrea Tavares, rechazó la presunta persecución generada en contra de los diputados.
Y se han venido persiguiendo, condenando a los diputados a cárcel, a exilio.
No obstante, el analista político Benigno Alarcón aseguró que a pesar de la posible reelección de Juan Guaidó al frente del Poder Legislativo, el país, a su juicio, está atravesando por una situación que atenta en contra de un cambio político en el corto plazo.
Todos los actores interesados en reconstruir la democracia en Venezuela pongan de su parte para poder de alguna manera sacar al país de esta situación de estancamiento donde está.
El bloque parlamentario del oficialismo con sus 44 diputados incorporados no tiene previsto presentar una terna que compita con la de la oposición, puesto que, según afirman sus integrantes, mantienen la tesis del desacato. Y mientras sea esa la situación, ellos siguen desconociendo las decisiones del Pleno. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
A las 11:13 el recorrido informativo llega a los Estados Unidos, donde el presidente Donald Trump ha dicho hoy que la operación que mató al general iraní Qasem Soleimani fue realizada para evitar una guerra. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
En sus primeras declaraciones tras el bombardeo autorizado por su gobierno para acabar con el general de la Fuerza Quds, de los Guardianes de la Revolución de Irán, Qasem Soleimani, el presidente Donald Trump dijo que se tomó la medida para detener una guerra. Él dice que actuaron para detener una guerra, no actuaron para comenzar una guerra. Dice que tiene gran respeto por el pueblo iraní. Asimismo, aseguró que Estados Unidos no busca un cambio de régimen en Irán y que lo que Estados Unidos hizo se debió haber hecho hacía mucho tiempo, añadiendo que muchas vidas se hubiesen salvado. Dijo que Soleimani estuvo perpetrando atentados desde hace 20 años para desestabilizar al Medio Oriente. El mandatario advirtió que está preparado para tomar cualquier acción que sea necesaria con respecto a Irán. Trump habló a la prensa desde su club privado en Mar-a-Lago, en la Florida, donde se encuentra de vacaciones. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Tras el ataque de los Estados Unidos en el que murió el poderoso general iraní Qasem Soleimani en Irak, se disparó la tensión en el Oriente Medio mientras la mayoría de la comunidad internacional hizo un llamado a la calma.
La comunidad internacional pidió calma el viernes, luego de que Estados Unidos lanzara un ataque que tenía por objetivo al poderoso general iraní Qasem Soleimani en Irak, situación que disparó la tensión en Medio Oriente. El presidente ruso Vladimir Putin dijo que la muerte de Soleimani, quien encabezó la intervención iraní contra el yihadismo sunita en Irak y Siria, podría agravar seriamente la situación en la región. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, afirmó que el mundo no puede permitirse otra guerra en el Golfo e instó a los dirigentes de Irán y Estados Unidos a mostrar un máximo de contención. China también apeló a la moderación.
Instamos a las partes relevantes, especialmente a Estados Unidos, a mantener la calma y ejercer moderación para evitar una mayor escalada de tensiones.
Por su parte, la Unión Europea y Gran Bretaña se sumaron a los llamados de paz.
Necesitamos desescalar, necesitamos estabilidad en la región y realmente alentaríamos a todos a trabajar para una desescalada adicional. Gracias.
Mientras, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, interrumpió su viaje a Grecia para regresar de urgencia al país.
Así como Israel tiene el derecho de legítima defensa, Estados Unidos tiene exactamente el mismo derecho. Qasem Soleimani es responsable de la muerte de ciudadanos estadounidenses y de muchas otras personas inocentes. Estaba planeando más ataques. El presidente Trump merece todo el crédito por actuar con rapidez, fuerza y decisión. Israel apoya a Estados Unidos en su justa lucha por la paz, la seguridad y la defensa propia.
La diplomacia iraní convocó al responsable de la embajada suiza, que representa los intereses de Estados Unidos en Teherán. Por su parte, el presidente iraquí, Barham Saleh, instó a todo el mundo a la moderación. Irak, atrapado en el pulso entre Estados Unidos e Irán en su territorio, teme que se produzca una guerra devastadora.
Y a propósito, los precios del petróleo se dispararon hoy después de la muerte del general iraní en Irak por este ataque de los Estados Unidos ante el temor a un conflicto en Medio Oriente. Detalles con la agencia francesa de prensa.
Los precios del petróleo se dispararon el viernes tras la muerte de un general iraní en Irak por un ataque estadounidense. Los inversores temen un conflicto en la región tras el bombardeo ordenado por el presidente Donald Trump, que mató al poderoso general iraní Qasem Soleimani y a un dirigente proiraní en el aeropuerto internacional de Bagdad. El Pentágono confirmó haber recibido la instrucción tras el ataque de manifestantes proiraníes a la embajada estadounidense en Bagdad el martes. Economistas también opinan que existe un riesgo significativo de que Irán lance un ataque selectivo contra barcos estadounidenses en la región, lo que podría interrumpir los flujos de petróleo en el mar y hacer que los precios sigan aumentando. Sin embargo, todavía consideran improbable una guerra abierta entre Estados Unidos e Irán. Las bolsas además se vieron afectadas el viernes. Wall Street empezó la jornada perdiendo puntos, mientras que plazas europeas sufrieron pérdidas menores. Tras el ataque en Irak, los inversores apostaron por valores seguros, con subidas del yen frente al dólar y del oro. Los precios del petróleo se dispararon en septiembre tras los ataques contra dos instalaciones petroleras en Arabia Saudita que redujeron brevemente a la mitad su producción de crudo. Pese a todo, la muerte de Soleimani supone un paso más hacia la escalada en las tensiones entre Washington y Teherán.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, participó este viernes en el evento denominado Evangélicos por Trump, que organizó la Iglesia Evangélica Ministerio del Rey Jesús en la localidad de Kendall, al sur de Miami, donde le manifestaron su apoyo con miras a la campaña de reelección para los comicios de noviembre. Ricardo Quintana, de Radio y Televisión Martí, estuvo en el evento y nos informa lo que dijo el presidente Trump sobre Cuba, Venezuela, Nicaragua y la operación militar que terminó con la muerte del general iraní Qasem Soleimani cerca del aeropuerto de Bagdad.
El presidente dijo que este elemento militar pues planeaba un importante atentado contra los Estados Unidos, pero dijo, lo descubrimos a tiempo y le dimos muerte. Lo responsabilizó por la muerte de miles, cientos de norteamericanos. Y reitero que la misión de los Estados Unidos no es tumbar gobiernos ni cambiar gobiernos, sino salvaguardar a los norteamericanos. También en cuanto al hemisferio occidental, bueno, a esta parte del mundo la llamó la pesadilla del comunismo y el socialismo, y dijo que su gobierno apoya, respalda, es solidario con Cuba, Venezuela, Nicaragua en sus ansias de libertad. Recordó asimismo haber sido galardonado por los combatientes de la Brigada 2506, la llamada Fuerza Elite, que trató un desembarco por Bahía de Cochinos y fue la primera entidad, agrupación del exilio cubano que dio su respaldo al presidente durante la campaña que lo llevó a la Casa Blanca hace 4 años.
Y a las 11:20, el vistazo a Cienfuegos, que tiene un registro en esta noche de viernes. Poca nubosidad, 21 grados Celsius, los vientos soplando a 6 kilómetros, pero el estado general del tiempo para Cuba y el Caribe, con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente frío fuerte de las costas de Texas se moverá sobre las aguas del Golfo y debe llegar al norte de la Florida en la mañana del sábado, acompañado de vientos fuertes del noroeste al norte y temperaturas frías. El frente afectará el sur de la Florida y las provincias occidentales cubanas en la noche del sábado, llegando a las provincias orientales en la mañana del domingo. Habrá un aviso a la navegación de pequeñas embarcaciones en la costa norte de la región occidental de Cuba, desde el Cabo de San Antonio hasta Varadero, con inundaciones costeras y penetración del mar en la región occidental de Cuba. Para Cuba, tendremos cielos parcialmente nublados con lluvias aisladas en horas de la tarde y la noche, despejando en horas de la madrugada del sábado. Las mínimas para mañana estarán entre los 22 y los 25 grados Celsius. Las máximas en horas de la tarde entre los 28 y los 31. Los vientos serán del sudeste al sur, entre 15 y 30 kilómetros por hora en la región occidental y del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora en el resto del país. Tendremos oleaje en ambas costas orientales y al sur de la región occidental. Poco oleaje en el resto de los litorales. Recuerden, amigos, la entrada de un frente frío fuerte en la noche del sábado sobre el sur de la Florida y la región occidental de Cuba. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Once, 22 otras noticias de América Latina.
El ex secretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, acusado de permitir que el cártel de Sinaloa traficara con impunidad toneladas de drogas a los Estados Unidos a cambio de millonarios sobornos, se declaró no culpable de los cargos en una corte judicial de la ciudad de New York, informa la agencia AFP.
Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública de México, negó el viernes haber recibido millonarios sobornos a cambio de permitir que el cártel de Sinaloa traficara toneladas de drogas. Su familia abandonó la Corte Federal de Brooklyn sin responder preguntas de la prensa. La jueza Peggy Kuo dijo que el acusado aún puede evitar un juicio si llega a un acuerdo con la fiscalía para declararse culpable y colaborar con la justicia. La magistrada fijó una nueva audiencia para el 21 de enero y decretó que García Luna siga detenido. De ser hallado culpable, el exministro enfrenta una pena mínima de 10 años de cárcel y un máximo de cadena perpetua. Tras su arresto en la ciudad de Dallas a inicios de diciembre pasado, el gobierno mexicano pidió a Estados Unidos la extradición de García Luna y lo acusó de desviar 200 millones de dólares del erario público hacia empresas de su familia. De 2001 a 2005, García Luna dirigió la extinta Agencia Federal de Investigación de México, encargada de luchar contra la corrupción y el crimen organizado. Y de 2006 a 2012 fue secretario de Seguridad Pública del gobierno de Felipe Calderón, con control sobre la Policía Federal. El proceso contra García Luna comenzó cuando Jesús Rey Zambada, un colaborador del exjefe del cártel de Sinaloa, Joaquín Chapo Guzmán, declaró en el juicio contra el capo haber entregado al exministro entre 6 y 8 millones de dólares en sobornos entre 2005 y 2007.
Y desde Argentina, el expresidente de Bolivia, Evo Morales, se niega a haber usurpado funciones correspondientes al gobierno interino en su país.
Expresidente boliviano Evo Morales, refugiado en Argentina, negó el jueves haber inaugurado obras públicas en Bolivia la semana pasada vía telefónica. El exmandatario, que renunció a la presidencia el 10 de noviembre en medio de una convulsión social, fue acusado por el gobierno interino de su país de haber usurpado funciones. El lunes 23 de diciembre, Morales saludó por teléfono al subgobernador de la provincia de O'Connor durante la inauguración de un mercado de abasto en el poblado de Entre Ríos.
Yo solo acepté saludar y no inaugurar. Como todos, tienen derecho a saludar, agradecer las obras hechas. Y ahora, ese de saludar había sido usurpación de funciones. Yo nunca inauguré obras, no tengo por qué inaugurar.
Morales presentó en Buenos Aires a su equipo legal para defenderse por las acusaciones de sedición y terrorismo en su contra. Según el gobierno interino de Bolivia, tras renunciar y exiliarse en primer lugar en México, Morales instruyó las protestas de sus militantes como un cerco a las ciudades para impedir el ingreso de alimentos. El Ministerio Público de Bolivia expidió una orden de aprehensión en su contra.
El presidente de Colombia, Iván Duque, declaró que su país continuará con un enfoque multilateral y acción colectiva para denunciar las actividades del gobierno en disputa de Venezuela.
Entre otros puntos, y en referencia al gobierno de Nicolás Maduro, Duque agregó que continuará denunciando los estragos de la dictadura, los delitos de la dictadura, la convivencia de la dictadura, inclusive con grupos armados colombianos.
El presidente reiteró que continúa apoyando el programa del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, y el papel de la Asamblea Nacional para lograr el cese de la usurpación, un gobierno de transición y la activación del plan de reconstrucción y la convocatoria de elecciones libres en ese país.
Soy Lisette y quiero desearles a todos los amigos de Radio Martí una muy feliz Navidad, un año lleno de mucha salud, muchas cosas buenas y sobre todo libertad para nuestra patria. Un abrazo y mis buenos deseos siempre para todos.
Yo soy Willy Chirino y a través de Radio Martí quiero enviarles un saludo navideño. Deseo enorme de que estas Navidades las disfruten en unión de su familia y que el año nos traiga muchas cosas buenas, incluyendo la libertad de nuestra patria. Muchas felicidades.
Tiempo para los deportes con Rafael García Toledo.
Gracias, Paul. Vamos a hablar un poquito del triunfo de Miami Heat sobre los campeones de la NBA, los Raptors de Toronto. El centro de Miami, Van Adebayo, anotó 15 puntos y descolgó 14 rebotes por el Heat de Miami, que concretó su mejor actuación defensiva de la temporada. En el triunfo de 84-76 sobre los Raptors de Toronto, actuales campeones de la NBA. Tyler Herro y Goran Dragic aportaron 15 unidades cada uno para Miami, que ahora ostenta una marca de 2 ganados, ninguno perdido ante los Raptors esta temporada y cuenta con un registro de 9-0 en partidos posteriores a una derrota. La temporada pasada, el Miami Heat perdió los 4 encuentros ante Toronto. El Heat y Milwaukee son los únicos 2 equipos que no tienen una racha perdedora esta campaña. Derrick Jones Jr. sumó los tantos, 10 tantos, y Jimmy Butler terminó con 8 unidades, 12 rebotes y 7 asistencias por Miami. Los Raptors encestaron apenas 31.5% de campo y 6 de 42 intentos de triple. Los resultados de Miami se presentaron después que el martes cumplió una prolongada sesión de entrenamiento ante la molestia por su actuación defensiva en la derrota de la noche previa ante Washington, así que aprendieron la lección los muchachos. Ante el encuentro se rindió homenaje al excomisionado de la NBA, Dennis Stern, quien falleció el miércoles a los 77 años. Tanto los Raptors como el Heat llegaron a la liga durante la gestión de Stern, o sea, se iniciaron mientras Stern era el comisionado, que estuvo 30 años. Miami impuso su mejor actuación de la campaña en puntos permitidos por un enorme margen. La marca previa era de 94 ante New Orleans el 16 de noviembre. La cifra más baja de Toronto esta temporada había sido 88 puntos en la derrota ante los Clippers de Los Ángeles el 11 de noviembre. Ahora Miami está en el tercer lugar de la Conferencia del Oeste, a medio juego del segundo lugar que lo ocupan los Celtics de Boston. Y en su división está en primer lugar la división del sureste de la Conferencia del Este, con 10 juegos de ventaja sobre que le sigue, que son los Raptors de Toronto, que están en segundo lugar. Así que está, como diría el Guajiro Peña, briciando. Y David Esteri, comisionado de la NBA, que supervisó ese año más grande de deporte por 3 décadas, falleció este miércoles, como le dije, y los jugadores, coach, árbitros, todo el mundo va a usar una banda negra conmemorativa en sus uniformes por el resto de la temporada para honrar a Devin Stern. Y con esto terminamos los deportes de hoy.
Radio Martí, el
mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Los cubanos dan prioridad a navegar en las redes a pesar del elevado costo y la deficiente conexión de Internet.
Envían petición al Partido Comunista de Cuba pidiendo el regreso del humorista Andy Vázquez al programa Vivir del Cuento.
Senadores estadounidenses reaccionan a la muerte del general iraní Qasem Soleimani en operación de los Estados Unidos.
Tribunal Supremo Electoral de Bolivia fija para el primer domingo de mayo las elecciones generales.
Y líder norcoreano Kim Jong-un anuncia nueva arma estratégica única en su tipo.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, seguimos en esta, la segunda media hora de su emisión estelar de Noticias de Radio Martí, edición correspondiente a hoy viernes 3 de enero de 2020. Desde el Estudio A les saludamos el equipo informativo, integrado por el ingeniero Richie Pérez en los controles, sala de redacción Irolidia Darías, Ibede Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. En la producción Héctor Carrillo, edición Álvaro Alba. Somos sus voces informativas.
Bruno Tocars.
Y Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Tenemos 24 grados Celsius a esta hora en Santiago de Cuba. El cielo despejado en esta parte de la isla. Viento soplando a 3 kilómetros. Noticias de Cuba.
A pesar de la deficiente conexión y su elevado costo, los cubanos priorizan navegar en la red de redes. Ivette Pacheco con los detalles.
El 2020 comenzó y los precios de Internet continúan altos, mientras Etexa no tiene la suficiente tecnología para satisfacer la demanda de millones de cubanos. No obstante, muchos en la isla prefieren destinar sus pocos recursos económicos a navegar en las redes, así lo ponen de manifiesto. Estos testimonios recogidos por Radio Martí.
Hay gente que no tiene zapatos y se compra el paquete de Internet. La gente prefiere comprar el teléfono que hay que hablar por teléfono con él. El Internet ha sido una de las cosas que ha permitido que la gente hable más, que piense. Acuérdate, aquí estamos enseñados para no pensar.
José Tomás Fernández es un ávido internauta, también un conocedor de la tecnología que vive en el Cerro La Habana.
Y la Huawei dijo que había que poner casi 10 veces más la radio base que hay que existe en el país.
Fernández dijo a Radio Martí que los cubanos se las agencian para buscar los teléfonos que le permitan una efectiva conexión.
Hay muchos cubanos al lado, y lo mandan también. Si no, de alguna forma otro lo compro. 40-50% de teléfonos buenos. Lo principal es comunicarse con los familiares en el exterior. Los mismos jóvenes, tú lo vas ahí, no sé, lo he visto en los parques antes cuando veía la UCI. Mira esto, el que está afuera, mira esto, y mira la torre esta, y mira Nueva York. Yo tengo un socio que me hizo hacer un recorrido de Elisa hasta Nueva York y me enseñó todo Nueva York. Se nos acabó la batería los dos.
Leandro Pimienta se dedica a administrar una red SNET en la provincia de Artemisa.
Los equipos que ellos tienen, Etexa, han adquirido equipos a muy bajo costo con los chinos, pero no satisface las necesidades de la demanda.
Principalmente comunicarse con su familia, eso es lo que quieren los jóvenes, y también ver las noticias que ellos, refiriéndose al régimen cubano, no quieren que tú veas, asegura Pimienta.
Eso ha sido un golpe muy grande para ellos, porque ya están viendo la realidad, tu voz de noticias no es lo que te dicen, que esto es malo, y las noticias que ellos quieren que tú veas, no las que uno de verdad que desea ver.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Una petición en change.org pide a las autoridades cubanas el regreso del humorista Andy Vázquez al programa Vivir del Cuento.
La solicitud va dirigida al Partido Comunista de Cuba, la dirección del ICRT y el gobierno, presuntos responsables de la defenestración de Vázquez.
Facundo, el popular personaje creado por Andy Vázquez, nos hace ver lo mal hecho, la burocracia, los estilos arcaicos y la manera de actuar de muchos dirigentes que en vez de resolver los problemas los empeoran, reza a la carta.
A diario nos hace recordar cuántos Facundos hay en nuestros centros de trabajo, en las escuelas y hasta en la propia casa, agrega.
La razón de la expulsión de Vázquez de la televisión cubana, supuestamente, fue un video sobre el fiasco de la inauguración del mercado de Cuatro Caminos en La Habana el 15 de noviembre.
Las autoridades de Cuba negaron la entrada a la isla al futbolista Michael Chang.
En su cuenta de Facebook, el jugador escribió, comillas, después quieren que cuando gane un torneo saque la bandera de Cuba. ¿Cómo lo voy a sacar si me acaban de decir en el aeropuerto que no puedo entrar a Cuba? El atleta de 28 años escapó en octubre de 2012 en Canadá durante la competencia para la clasificación a la Copa del Mundo.
Chang, quien firmó con el Real Salt Lake City de la Major League Soccer para la venidera campaña, no podrá entrar a Cuba hasta octubre del año 2020, fecha en que se cumplen los 8 años de castigo que aplica el régimen a los ciudadanos que abandonan misiones y selecciones deportivas.
El portavoz del Movimiento Cristiano Liberación, Regis Iglesias, intentó viajar el 1 de enero desde Miami hasta La Habana y la compañía aérea American Airlines le notificó en el aeropuerto que tenía restricciones de viaje impuestas por Cuba. Sin embargo, en entrevista con la periodista Ariane González, Iglesias dijo que posee un pasaporte válido y sin restricciones algunas. El opositor cuestionó además el papel de la aerolínea, que parece actuar como intermediaria del gobierno de Cuba.
Regis Iglesias, portavoz del Movimiento Cristiano Liberación, no pudo abordar en la madrugada del 1 de enero un vuelo de American Airlines desde Miami con destino a La Habana. En conversación con Radio Martí, narró qué sucedió.
Y cuando llegamos al check-in de América, el empleado que estaba entendiendo la computadora, me pide mi nombre, el pasaporte, el pasaje. Revisa, de pronto hace un gesto de sorpresa frente a la computadora, llama a otro empleado que también mira lo que estaba escrito en la computadora y me pregunta, ¿tú eres Iglesias? Y yo digo, sí, lo sentimos, pero el gobierno cubano, nosotros le mandamos los listados de los pasajeros que van a viajar a la isla y aquí nos sale la computadora en respuesta que usted tiene una prohibición de viajar y que no podemos dejarle montar ese avión. Yo este año me cansé de todos esos análisis y entonces finalmente dije, bueno, voy a ir a la embajada cubana, voy a pedir mi pasaporte que lo había perdido cuando solicité el asilo llegando a España. Me personé allí, entré, me dijeron la manera que había que hacer de pagar y de obtener el pasaporte. Lo hice, faltando un mes, llamé, me dijeron que eso demoraba alrededor de 3 meses y me dijeron que lo fuera a recoger esa misma semana que estaba llamando. Fui, me lo dieron, pregunté en la embajada si el pasaporte ya estaba válido porque no vi que tenía algún cuño, algún sello. Me dijeron que el pasaporte ya, cuando lo entregaban, no necesitaba ponerle ningún sello de habilitación ni ningún cuño de habilitación, que el mismo hecho de entregártelo te habilitaba para viajar a tu país. Primero, no podemos aceptar que nos impiden ejercer nuestro derecho a regresar, a viajar, a quedarnos, a virar de nuestro propio país. Y tampoco podemos aceptar que una compañía norteamericana o de donde sea esté actuando como, digamos, el recadero de la tiranía.
Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
...11:38 en la noticia en perspectiva. Hoy el profesor universitario Elías Amor Bravo concluye que la designación de Manuel Marrero como primer ministro indica hacia dónde se dirigen las reformas económicas en Cuba.
Bueno, pues nos ha sorprendido a todos. No nos esperábamos el nombramiento del responsable del turismo, que ciertamente ha tenido una ejecutoria bastante deficiente, porque este mismo año se ha reconocido que el objetivo de 5 millones de turistas no se va a producir, y eso ha causado un gran malestar en las empresas extranjeras que están desarrollando con negocios con el gobierno cubano en este sector hotelero, y por supuesto en los pequeños trabajadores por cuenta propia y en los negocios como los paladares, etcétera, que viven de esa llegada de turistas a Cuba, que está teniendo pues un comportamiento negativo. Acaban de dar los datos de noviembre y efectivamente ha vuelto a caer la entrada de viajeros con respecto al año pasado. Y curiosamente los cubanos residentes en Estados Unidos son los que precisamente llegan en mayor número, que este es el dato que sigue llamando la atención a lo largo de todo este ejercicio, que sea la colonia cubana en el exterior la que esté sosteniendo, ¿verdad?, los datos del turismo del señor Marrero. Dicho esto, bueno, pues Marrero es, como tú has dicho, yo creo que es un representante muy importante del sector empresarial vinculado a la seguridad del Estado y al Ejército, que es uno de los dos grandes poderes que existen en Cuba y que están haciendo un pulso permanente para ver cuál de los dos se hace con la gracia del que realmente manda, que es Raúl Castro. Raúl Castro desde el año 2008 está viendo ese pulso entre ese poder económico que quiere, en mi opinión, hacer reformas y desarrollar la economía cubana para que se gane dinero, y el otro sector que podríamos denominar la burocracia comunista marginal, que es un, digamos, no solamente son esos viejitos, ¿verdad?, que van desapareciendo a cuentagotas, sino que son los nuevos cachorros formados, yo diría más bien desinformados en la ideología comunista y que vibran todos los días con esos mensajes en Twitter apoyando todas las cosas que hace el gobierno. En ese sentido, Marrero es una incógnita. Vamos a ver qué posición adopta de cara a la economía. Fundamentalmente va a tener un control directo sobre el ministro de Economía, que es el gran derrotado de esta operación. Y yo pienso que Marrero, que tiene detrás a personas muy poderosas e influyentes dentro del régimen castrista, va a hacer una política que en algunos momentos, aunque venga supervisada directamente por Díaz-Canel, se separará directamente de esa línea ortodoxa comunista burocrática y va a tener visos hacia lo que podríamos llamar una tecnocracia pseudocapitalista, que es un concepto complejo, pero que nos puede ayudar a entender bastante bien el tipo de reformas que yo creo que se van a producir en Cuba pronto.
Avanzamos con más información. 11:41 en Ciego de Ávila. Tenemos 22 grados Celsius, poca nubosidad. Más noticias de América Latina.
El Tribunal Supremo Electoral fijó para el primer domingo del mes de mayo las elecciones generales en Bolivia, por lo que el lunes lanzará la convocatoria y el cronograma del nuevo proceso electoral, informó el vicepresidente del ente electoral, Oscar Hassenfeivel.
El 6 de enero finaliza el plazo de 10 días que corrieron a partir de la posesión de las autoridades electorales para la convocatoria de las elecciones, según la ley aprobada por la Asamblea Legislativa Plurinacional, para convocar al nuevo proceso de elecciones de presidente, vicepresidente y legisladores.
El 24 de noviembre de 2019, la presidente Jeanine Áñez promulgó la ley que anuló las elecciones generales del 20 de octubre y abrió el camino para otras elecciones sin la presencia del expresidente Evo Morales, quien estuvo en el poder cerca de 14 años.
Y hablemos de economía porque expertos de la región latinoamericana emiten buenos pronósticos. Sin embargo, destacan que hay aspectos que deben permanecer bajo observación. Desde Nueva York nos informa Laura Sepúlveda.
América Latina cerró 2019 con una evidente inconformidad ciudadana. Adicional a la crisis en algunos países por aspectos internos, las relaciones comerciales externas en ocasiones agudizaron la situación.
Vemos que por lo menos los riesgos a nivel externo se están moderando. Es posible que veamos un tratado comercial entre Estados Unidos y China que permitan que se recuperen las materias primas que son muy importantes para Latinoamérica.
Mientras Andrés Abadía de Pantheon Macroeconomics vía Zoom analiza un factor externo que considera de suma importancia, Alejo Sherwonko de UBS Bank mira la situación de dos países que han venido frenando el crecimiento económico de la región.
Tanto Argentina como Venezuela tuvieron tasas de contracción económica bastante pronunciadas y los gigantes económicos de la región, México y Brasil, tuvieron una performance que dejó mucho que desear.
Pese a que la economía venezolana ha sido complicada, Abadía señala que este no ha sido un factor negativo para Colombia, el mayor receptor de venezolanos.
Incremento significativo en la población significa un mayor consumo, todos esos inmigrantes tienen que consumir bienes básicos, alimentos, electricidad, hay más, digamos, una fuerza laboral que se encuentra en el país y que eso también ha generado una reactivación o una dinámica positiva en el consumo.
Los expertos califican como importante el trabajo en asuntos locales para así evitar que afecte el apetito de inversión internacional que resulta significativo en el crecimiento anual. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó un informe preliminar sobre la situación existente en El Salvador. Desde San Salvador informa Nery Mabel Reyes.
El informe preliminar de la visita que hizo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, a El Salvador en diciembre pasado, reconoce progresos del gobierno para la tendencia de una reducción de homicidios y también los esfuerzos del Estado para desarrollar una política de seguridad ciudadana integral. El experto en temas de seguridad, Ricardo Sosa, dice que este informe del organismo tiene algunas imprecisiones en cifras de sobrepoblación penal. penitenciaria en El Salvador.
El hacinamiento carcelario oscila entre el 140 y el 155% en términos generales, y es de los más bajos de Latinoamérica.
Sosa expresa que el informe preliminar tiene a la base los insumos que recibió la delegación, que estuvo encabezada por la presidenta de la CIDH, Esmeralda Arosema, y el primer vicepresidente Joel Hernández. El abogado Abraham Abrego, de la no gubernamental Organización de Derechos Humanos Cristosal, dice que los indicadores de hacinamiento del informe corresponden a algunas cárceles y no son del sistema penitenciario en general.
Señalaba que hay algunos de los centros donde sí encontró cifras de más del 300% de hacinamiento. En ese sentido, me parece que la comisión sí refiere que hay el hacinamiento ha reducido en los centros penales, pero todavía hay algunos que sí tienen un considerable nivel de reos sin la capacidad del centro penal.
El informe tiene 7 componentes y hace observaciones sobre el uso de la Fuerza Armada en tareas de seguridad. Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
11:46, más noticias destacadas de esta jornada en el mundo.
Senadores de los Estados Unidos reaccionan siguiendo las líneas de sus partidos a la muerte del principal comandante de Irán, Qasem Soleimani. Nuestra corresponsal en la ciudad de Washington, Michelle Sagué, informa.
El líder republicano del Senado, Mitch McConnell, pidió a sus colegas demócratas que se reserven el juicio hasta tener toda la información de la administración Trump.
Iran's master terrorist is dead.
Él dice que el maestro terrorista de Irán está muerto. El arquitecto y principal ingeniero del patrocinador del terrorismo más activo del mundo ha sido retirado del campo de batalla a manos del ejército de Estados Unidos. Por su parte, el líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, dijo que el presidente Trump no tiene la autoridad para ir a la guerra con Irán sin autorización del Congreso y dijo que él debió haber consultado con los principales líderes del Congreso antes de que Estados Unidos matara al alto comandante iraní.
No one should shed a tear over his death.
Él dice que nadie debe llorar ni una lágrima por Soleimani, pero que la operación contra él se llevó a cabo sin autorización previa, sin previo aviso y sin consultar al Congreso. Los senadores demócratas de Connecticut, Chris Murphy y Richard Blumenthal, también criticaron la conducta de la administración en el asesinato de Soleimani. Murphy dijo que podría llevar a que se haga daño al personal estadounidense en la región y Blumenthal advirtió sobre los peligros de una confrontación militar costosa a largo plazo con Irán. Mientras que el senador republicano por la Florida, Rick Scott, dijo en un comunicado que Soleimani fue responsable de la muerte de miles de personas. Añadió que todos deberían estar preocupados por el potencial de ataques en represalia y pidió que se recuerden las vidas que se perdieron a manos de Soleimani y la justicia que se cumplió. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Los senadores cubano-americanos Marco Rubio y Ted Cruz, ambos del Partido Republicano, defendieron la acción contra el general de Irán. Por su parte, el senador por el Partido Demócrata, Bob Menéndez, en cambio, dijo que su preocupación es que los Estados Unidos marche hacia una guerra no autorizada.
De otra parte, Naciones Unidas ha confirmado por medio de su portavoz que Antonio Guterres habló con la embajadora estadounidense Kelly Craft a raíz de la acción de Washington contra el alto militar iraní. Desde Nueva York nos amplía Carmen María Rodríguez.
El secretario general de Naciones Unidas hizo circular un comunicado en que manifiesta estar en extremo preocupado por la recién escalada en la región del Golfo, en un momento en que Antonio Guterres dice los líderes tienen que mostrar moderación máxima. Esto luego de que en respuesta al ataque de Irán a la embajada estadounidense en Bagdad, Estados Unidos le cobró la vida en Irak al jefe iraní de las fuerzas terroristas Al-Quds, Hassan Soleimani. En la sede de la ONU en Nueva York, el vocero adjunto de la Secretaría, Farhan Aziz Haq, dio a conocer una llamada que Antonio Guterres hizo el viernes.
There may be a number of calls coming. I do know that he spoke with the U.S. ambassador just in the past half hour.
Habrán otras llamadas por hacer, pero sí sé que el secretario general habló con la embajadora de Estados Unidos en la mañana del viernes. Entre tanto, el Consejo de Seguridad programa un encuentro la semana del 6 de enero para abordar el tema de la Carta cuenta de la ONU y su aplicación en la promoción de la paz y seguridad internacionales. Hasta la fecha, Estados Unidos no le ha concedido visa al canciller Zarif para que participe en el encuentro en el Consejo de Seguridad, mientras que aliados de Estados Unidos afirman Washington tiene el derecho a defenderse por las acciones de Soleimani, quien en espacio de las últimas dos décadas fue visto como el autor de ataques terroristas que ultimaron a miles de estadounidenses, entre otros, a través del mundo. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
El clérigo chiita iraquí Muqtada al-Sadr llamó este viernes a sus combatientes a que estén preparados para proteger a Irak después del ataque de los Estados Unidos, que esta madrugada acabó con la vida de Qasem Soleimani, comandante de las fuerzas Quds de los Guardianes de la Revolución de Irán y de un comandante chiita de Irak.
Por su parte, el primer ministro de Irak, Abdel Abdul Mahdi, dijo que el ataque en el aeropuerto de Bagdad es un acto de agresión contra Irak y una violación de su soberanía que conducirá a la guerra en el país, la región y el mundo.
Mientras el influyente clérigo chiita del Ayatollah Ali al-Sistani señaló que el ataque vicioso al aeropuerto internacional de Bagdad es una violación insolente de la soberanía iraquí y los acuerdos internacionales.
Según Sistani, la agresión resultó en el asesinato de varios comandantes que derrotaron a los terroristas del Estado Islámico. A las 11:51, tiempo para hablar de salud con la doctora Marixa Fuentes. Hoy, pensamientos negativos.
Hola, ¿qué tal, amigos? Soy su doctora Marixa Fuente, mi querida gente de Cuba. Bienvenido a nuestro segmento Tu Salud en Tus Manos. Ayer le estaba comentando que tengo 5 estrategias efectivas de cómo parar ese pensamiento negativo cuando estamos con, como decimos nosotros, con el tiki, 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 tiki de lo mismo en la mente. La primera es distraerse, la segunda técnica es decirle al pensamiento basta, la tercera es la que le llamamos 30 minutos. Es reservar 30 minutos todos los días para dedicarte a pensar en exceso. Sí, eso es. Tendrás un tiempo limitado al día para preocuparte, pero un tiempo en concreto que lo vas a poner tú. No podrás hacerlo el resto del día. Si la preocupación aparece en un momento no destinado a ello, deberás entonces posponer hasta el momento acordado. Lo ideal es que esos 30 minutos sean en un momento del día que no estés ansioso o triste, que sea elegido por ti. Lo más frecuente es que llegado el momento te resulte antinatural forzar al pensamiento o directamente se te olvide y ya pasó el momento de tener que pensar en lo mismo de cada día. Creo que has entendido bien ese ejercicio, ¿verdad? Cuando te viene ese pensamiento de lo mismo y lo mismo y lo mismo, decir, ahora no voy a pensar en esto, lo voy a dejar para después, para más tarde. Y más tarde incluso se te puede haber olvidado. Ese es un ejercicio. El ejercicio número 4 habla con un buen amigo sobre el tema, alguien comprensivo y de confianza para desahogarte y recibir consejo. Esta persona tiene que ser capaz de pensar con objetividad y no hacerte sentir peor. Tiene que ser imparcial, además. Tampoco quisiera decirte que esta persona que escojas no necesariamente tiene que decirte lo que tú quieres escuchar, sino por eso estamos diciendo que debe ser objetiva. Tampoco podrás abusar de esta estrategia para no terminar cansando a este amigo o familiar que has escogido para hablar de este tema. El número 5, quiero sugerirte escribir esas preocupaciones. Escribir te ayudará a organizar tus ideas y encontrar sentido a muchos de tus pensamientos. Por otro lado, será fundamental que comiences a solucionar los problemas concretos que estén a tu alcance, poco a poco, pero ponte en marcha lo antes posible. Si no tienes claro cómo, haz una lista con todas las alternativas que se te ocurran y comienza a poner en marcha las que más te convenzan. Esta parte me encanta a mí. Pues si tienes duda, piensa en cómo actuaría alguien o a quien admiras. No esperes que vengan a ayudarte o a solucionarlo. Actúa ya, ya que hasta el paso más pequeño ayudará a mejorar tu estado de ánimo y tu confianza. Y reflexiona. Esta preocupación que tanto te agobia, que incluso te puede dar hasta angustia, ¿tendrá importancia dentro de 5 años? Hazte esa pregunta. O dentro de 1 año, por ejemplo, la respuesta a estas preguntas te ayudará a dilucidar con objetividad la importancia de ese pensamiento que tanto te agobia. Si la respuesta es sí, tendrás que centrarte en sacar un aprendizaje de la situación preocupante, crecer como persona y perseverar en este intento. Éxitos bendecidos.
A las 11:54 vamos con Alejandro Escalona. Nos presentan los últimos estrenos cinematográficos en los Estados Unidos.
Hello, it's Peter Spencer. Y que entre los estrenos cinematográficos de esta semana destaca The Grudge, película en la que una joven madre asesina a su propia familia en su casa. Un detective intenta investigar y resolver el caso.
This is Detective Muldoon.
This is Peter Spencer. Something happened to me at 44 Rayburn Drive.
Why did you never go into that place?
There's a bomb in Centennial Park. You have 30 minutes.
Siguen en cartelera en esta semana inicial de 2020, entre otras películas, Richard Jewell de Clint Eastwood sobre el ataque terrorista de las Olimpiadas de verano en Atlanta en 1996. Ford vs. Ferrari con Matt Damon y Christian Bale, película basada en hechos reales sobre rivalidades empresariales en Le Mans 1966. Frozen 2 de Disney con más aventuras de Elsa, Anna, Kristoff, Olaf y Sven.
Across the enchanted lands. Into the unknown.
I'm working on a novel. It is a story of my life.
Y Little Women, dirigida por Greta Gerwig con Emma Watson, Laura Dern, Meryl Streep y Timothy Chalamet.
Ow, Joe!
I want to be an artist in Rome and be the best painter in the world.
Ladies and gentlemen, Ricky Gervais!
Y el domingo 5 de enero a las 8 p.m. hora del este se realizará la entrega número 77 de los premios Globo de Oro en honor a lo mejor en cine y televisión. Y es todo por el momento desde los estudios de La Voz de América en Washington. Alejandro Escalona.
Y así llegamos al final de la emisión estelar de Noticias de Radio Martí, en transmisión conjunta con Radio Caracol 1260 en Miami. Desde el estudio A nos despedimos todo el equipo. El ingeniero Richie Pérez estuvo en los controles, sala de redacción, Idolidia Darias, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. En la producción Héctor Carrillo, edición Álvaro Alba. Fuimos sus voces informativas.
Bruno Tokers.
Y Ricardo Espinosa, gracias por su sintonía. Buenas noches. Buenos días.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ante el mundo, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la creación de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana, en estos momentos de alegría, en que a cada uno debe dársele lo suyo, tiene el deber de reconocer la labor de gran mérito de la Comisión de los Derechos del Hombre, que trabajó incansablemente durante dos años bajo la inspiradora presidencia de Mrs. Roosevelt y que redactó en verdad un valioso proyecto de documento que expresaba con belleza y con fuerza la aspiración más elevada del hombre del siglo XX, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencia.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Postmoderno. Todo lo que pasó después. Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi seis décadas. Postmoderno. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Postmoderno. Los sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y por RadioTelevisiónMartí.com.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 6125, los 6030, los 7355, los 7435 kilohertz y a través de radiotelevisiónmartí.com.